La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Thank you.
país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, capítulo 452, novena temporada aquí en Cultura y también en Punto 3 y en AM830, las radios que se emite este programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, mire, siempre se ha hablado mucho de distintos accidentes y catástrofes, especialmente las que son no naturales, y surgió una polémica cuando ocurrió lamentablemente lo de Cromañón, respecto a que este era el accidente o la tragedia no natural más importante de la historia. Yo recuerdo un accidente de trenes en Pacheco, recuerdo mucho, y busqué en su momento y encontré muy poco, solamente en una antología que la revista Gente había publicado sobre el rock argentino, digamos, donde tomaban parámetros con situaciones del momento, donde se registraba el accidente. Pero Alejandro Segura, escritor, investigador, historiador, acaba de publicar un libro sobre esa tragedia que ocurrió en los 70, muy olvidada para el periodismo y para muchísima gente, y lo tenemos en línea. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por atendernos, Alejandro.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Bueno, esta tragedia de Pacheco no es muy recordada, ¿cierto? No es muy mencionada en los medios, diría que prácticamente es nulo la mención que existe.
Sí, sí. A veces hay cosas en internet que se publican, trabajos así de tipo audiovisual, muy breves y demás. Pero hay un caso, hay algo curioso en este caso del choque de Pacheco, que es un choque que ocurrió entre las estaciones de Benavides y General Pacheco en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y es que tampoco en General Pacheco se habla mucho de esta cuestión, ¿no? Cuando yo me enteré del choque, al poco tiempo, yo soy historiador local, hago historias locales de pueblos del conurbano. Y cuando me enteré del choque, comencé a hablar con gente de General Pacheco y en general no se recordaba este accidente. Hablo de los años 2000 en adelante, pero hablé con gente grande, incluso que no hablaba de ese tema. Yo muchas veces no lo tocaba con toda intención a ver si la gente lo comentaba. Y en el año 2016, por ejemplo, yo dirigí un taller de historia oral en Tigre, y una de las localidades donde nos reuníamos con vecinos era General Pacheco. Nos reuníamos ahí con vecinos todas las semanas, y la gente aportaba fotografías, recuerdos y demás, y del choque de Pacheco jamás se dijo nada en ninguna de esas reuniones. Y bueno, yo mismo me enteré porque en el año 95 me contrataron para hacer la historia de los bomberos de San Miguel, que cumplían 50 años, y después en el año 2000 me contrataron nuevamente para hacer, esa vez hice un libro, la historia de San Miguel y de los bomberos, y allí un señor que estaba en la comisión directiva en ese momento y que había sido bombero, contó acerca del choque de trenes de General Pacheco y dijo textuales palabras, ¿no?, que unos negritos habían estado robando a los muertos y a los heridos y que un coronel del ejército los había fusilado, los había mandado fusilar, ¿no? A mí me impactó bastante eso. Y después, claro, en internet yo encontré que había habido desaparecidos en alguna reseña que hacía en internet, y que había habido pillaje. Así que bueno, siempre me interesó ese tema, y mucho tiempo después, en el 2016, cuando yo dejé el taller de historia oral en Tigre, para el cual me había contratado la municipalidad, me puse a leer sobre este accidente y bueno, busqué los diarios de la época. Leí un diario de la localidad que se llama Fomento, que se editaba en esos días. Lo dirigía el señor Enrique Innocenzi, que era un vecino de General Pacheco. Leí también el diario Crónica y leí el diario La Nación. Y allí, cuando leí, Edgardo, vos interrumpime.
No, yo te escucho con mucha atención porque es muy interesante. Muy interesante escucharte.
Y en el diario La Nación y en el diario Crónica daban el nombre del juez que había tomado la causa del choque, del accidente. Y entonces allí empecé a buscar en los juzgados, porque el juez se llamaba Zavala, de apellido, ¿no? Víctor Manuel Zavala. Que bueno, busqué su nombre, la causa y demás, hasta que al final di con un juzgado de San Martín que justamente se había creado ese año 1970. Y entonces, bueno, la empleada del juzgado, una empleada del juzgado, yo suponía que podía estar allí, me dijo que lo tenían que buscar en la biblioteca, porque obvio que ese expediente no estaba a mano. Y justo pasó la feria judicial, así que tuve que esperar que pasara la feria judicial, y volví a llamar y me dijeron que sí, que estaba. Así que bueno, yo trabajé con el expediente y bueno, pude analizar ahí a partir de ese expediente judicial, más o menos en detalle, todo lo que sucedió ese día, que fue domingo, primero de febrero de 1970, y los días que siguieron, digamos, ¿no? Y todas las causas judiciales que se abrió y cómo se manejó esa causa. Hay que recordar que estábamos en ese momento, era presidente Onganía, era una dictadura militar, y el presidente en ese momento todavía era Onganía.
Ajá. Ahora, ubiquémonos en el lugar. ¿Fue en la zona, pasando la estación Pacheco o antes de la estación Pacheco fue el accidente?
Si vos tomás, digamos, desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, es pasando la estación Pacheco. Bien. Ahora bien, el choque fue entre Benavides y Pacheco. Yo digo Benavides y Pacheco porque los trenes que chocaron venían del interior. Uno venía de Zárate, es conocido como el zarateño, y el otro venía de San Miguel de Tucumán. Así que el choque fue entre las estaciones de Benavides y la estación de General Pacheco, porque el tren que venía de Zárate, el zarateño, tenía algún desperfecto en la máquina, y el maquinista detuvo la máquina, de manera que paró el tren entre las dos estaciones. Y al mismo tiempo venía un tren de San Miguel de Tucumán que había fallado, había tenido una falla también en la locomotora y venía con retraso porque tuvo que ser asistido en el camino y demás, hubo bastante retraso. Y bueno, venía ganando tiempo y bueno, lo embistió a este tren que estaba detenido. Pero digamos, el accidente fue en dirección hacia Buenos Aires, ¿no?
¿Eso fue a la noche?
Los dos trenes iban camino a Buenos Aires.
¿Fue de noche el accidente?
El accidente, algunos testigos dicen que todavía había luz de sol. O sea, porque fue un minuto, exactamente un minuto después de las 20 horas. A las 20 y un minuto ocurrió el choque. Ahora, claro, estaría oscureciendo, supongo yo, pero era primero de febrero y en verano, bueno, oscurece más tarde.
Sí.
Así que todavía, al momento que fue el choque, había sol, ¿no? Yo después completé la investigación, obviamente que entrevisté gente. Yo no quise entrevistar muchas personas porque en los periódicos estaban los nombres de todos los fallecidos en esa jornada, y yo no quise buscar familiares y demás y entrevistar a esas personas, solamente entrevisté a dos familias que vivían, viven en General Pacheco, y entrevisté en un caso era la hermana de una de las personas que falleció en el choque, y el otro era el hijo de otro señor que eran vecinos de la zona, de la localidad. Y
ajá.
Después entrevisté bomberos también. Y fue una gran ayuda en mi trabajo. Yo lo menciono a él varias veces en el libro porque yo no soy un experto en ferrocarriles. Y bueno, el ferrocarril tiene una serie de nombres técnicos que yo desconocía. Pero encontré justamente en General Pacheco un señor que se llama Guillermo Ramos, somos amigos actualmente, ayer estuvimos charlando justamente sobre este choque, y Guillermo, que tiene todavía un negocio al lado del cuerpo de bomberos de Pacheco, fue él también bombero. Y además fue ferroviario, fue militar también y fue ferroviario. Su padre fue superintendente de tráfico en San Miguel de Tucumán, que es el lugar desde donde partió el tren mixto, el tucumano, que embistió al otro tren al zarateño. Obvio que el padre de Ramos no estaba en ese momento ya como inspector de tráfico, y de todas maneras, digamos, su responsabilidad en el tráfico llegaba hasta la provincia de Santa Fe, ya ahí, digamos, pasaba a pertenecer a Control Trenes, que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Retiro, estación terminal.
Bien. Pregunta.
Así que esas personas me fueron de gran ayuda, entrevisté socorristas también, así que bueno, hice algunas entrevistas y gente que vio el accidente, que estuvo en el accidente apenas se produjo, ¿no?
¿Y sobrevivientes? ¿Entrevistas a alguno?
Sobrevivientes. No entrevisté ninguno, por esa premisa que te digo, porque yo pienso lo siguiente, el sobreviviente del tren, lo único que podía decir es, porque eran las cosas que se decían en Crónica o en La Nación, los sobrevivientes dieron testimonio en esos días. O sea, yo no necesité entrevistarlo porque yo vi las entrevistas que le hacían, algunos estaban internados en hospitales del Gran Buenos Aires, y los periodistas le preguntaban, y las respuestas cuáles eran. Asomé la cabeza por la ventanilla y vi un tren, una máquina que venía, y inmediatamente se produjo el choque, y después, bueno, la gente ya no recordaba nada, o decía, bueno, hubo un gran griterío, muertos, gente despedazada, ese tipo de cosas eran. No, esos testimonios no alcanzaban para sí para hacer una nota periodística, un recorte periodístico y demás, pero no para hacer un libro de historia. Y digamos, yo pasé en esos testimonios que salieron en Crónica y que se dieron también en La Nación, digamos, ahí tuve algunos testimonios, varios testimonios de sobrevivientes. Pero creo que los que podían dar mejor cuenta, porque los sobrevivientes, muchos estaban heridos y fueron a la mayoría que estuvieron heridos y fueron atendidos en hospitales. Entonces, el testimonio del sobreviviente, más allá del aspecto personal, digamos, que tiene un testimonio, en realidad, como te digo, no alcanzaba para documentar un libro de historia. Pero yo los tuve en cuenta, obviamente. Y bueno, están los nombres de las personas que fallecieron, ¿no? Esos días también, ese día.
Pregunta, porque...
Perdón,
te quiero preguntar algo. Yo entiendo que es más periodístico lo de los sobrevivientes que del historiador, ¿no? El periodista lo primero que busca es el sobreviviente, por una cuestión de lógica, porque es el testigo que está sobre la situación y el que ve es el otro testigo directo. Pero bueno, está muy bien eso. Ahora, siempre hubo una polémica respecto a la cantidad de personas fallecidas. ¿Tenés algún número exacto? ¿Cómo se manejó eso?
Sí, es difícil determinar las personas que fallecieron ese día. En primer lugar, porque como te digo, a casi todas las personas que entrevisté me hablaron de que hubo pillaje, ¿no? Los bomberos, socorristas y demás me hablaron de que hubo pillaje y de que ese día, a las personas que cometían pillaje, que eran jovencitos, los mataron. Esos no aparecen en el expediente judicial. Lo que sí hay es, en el expediente figuran 14 NN, digamos, ¿no? Y lo que se hizo ese día, imaginemos que fue una catástrofe enorme, es dar una cifra, digamos, aproximada, que no hubo una cifra oficial, pero se dijo ese día 236 personas. Eso lo dijo el jefe del operativo, que era un bombero, jefe del cuerpo de bomberos de Vicente López, Roberto de la Et. Él dio una cifra, pero no quedó como una cifra oficial, nunca se dio una cifra oficial. Y en el expediente, como los cajones que se dispusieron ese día para poner los restos de los muertos, tenían un número pintado, que yo vi esos cajones porque están las fotos además en el expediente, tenían un número pintado, un número grande con letras blancas, y había pintados hasta el número 301.
Mira vos.
De modo que probablemente la cifra era superior, ¿no? Era superior. Tengo testimonios también que yo no lo he podido corroborar de que en el cementerio de Tigre se sepultaron en una fosa común, digamos, algunos cuerpos también, así que bueno, realmente fue, yo en el libro se llama La tragedia olvidada, el choque más grave de la historia argentina, porque yo no digo más grande, porque en general cuando se dice más grande, se considera la cantidad de muertos, y digo, la cuestión para mí más grave está, digamos, en otros aspectos, por ejemplo, el ocultamiento de lo que sucedió en ese día. Crónica y La Nación hablaban de pillaje también en los periódicos, consultan en la comisaría de Pacheco, tanto el comisario como el responsable del sumario en ese momento, de la zona, que era Fernando Llené, dicen que no hubo pillaje, ¿no? Incluso Crónica menciona a algún joven que estaba detenido en la comisaría, digamos, pero se negó ese pillaje. Así que bueno, eso no aparece para nada tampoco en el expediente, no se habla de pillaje, solamente en los periódicos y en los testimonios se habla de pillaje.
Bueno, yo te propongo ahora hacer una pequeña pausa, Alejandro, y en instantes seguimos hablando, tengo muchas preguntas para hacer. ¿Te parece bien?
Bueno, claro.
Estamos conversando con el historiador Alejandro Segura, que es el autor de La tragedia olvidada. Recuerdo un accidente de febrero del 70, hace muchísimos años, más de 54 años, tal vez sea la tragedia más grave que haya ocurrido en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa y en instantes continuamos compartiendo este capítulo del País y los escritores. Usted.
Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex. Especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Seguimos compartiendo El País y los Escritores, capítulo 452, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE en Cultura, en AM830 y en Punto 3 FM. Hoy estamos conversando con un historiador, docente, investigador. Él es Alejandro Segura, es un hombre que sabe muchísimo y que acaba de publicar un libro muy importante para la historia argentina, que tiene que ver con los trenes, ¿no? Los accidentes de tren. En este caso, La tragedia olvidada se llama su libro, que tiene que ver con la investigación que hizo sobre el accidente del primero del febrero del 70 en las cercanías de la estación de trenes Pacheco. Bien, Alejandro, me gustaría ver algunos datos. Me imagino que el maquinista que estaba en el tren detenido sobrevivió ese.
Sí, los dos maquinistas sobrevivieron.
Ah, mira vos.
Sí. Sobrevivieron los maquinistas y premaquinistas también. El maquinista y el premaquinista del Zarateño, que es el tren que se detuvo, el que fue embestido, en ese momento justo habían logrado reparar la máquina y desengancharon la máquina y el maquinista, que tenía una pequeña herida en la cabeza, fue hospitalizado. Condujeron la máquina hasta los galpones de San Martín, allí la dejaron y uno de ellos volvió a su casa y el otro fue a un hospital de la zona norte. El maquinista del Tucumano, llamémosle, el que venía de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, es conocido como el mixto, porque esos trenes llevaban pasajeros y carga, incluso cuando salía de Tucumán llevaban animales y demás, ¿no? Porque era un tren que iba parando de pueblo, en el norte, y bueno, la gente iba de un pueblo al otro y por ahí llevaba, no sé, una cabra, algún animal, gallina, no sé, ¿no? Por eso lo llamaban el mixto. Y el maquinista, de apellido Amoroso, cuando trata de detener, obviamente, la máquina, cuando ve el tren detenido, pero el accidente se produce después al borde de una curva, es decir, en la salida de una curva, y bueno, cuando ve el tren ya no puede detenerlo, trata de frenar, pero no lo puede detener, y después que se produce el choque, hay un señor que estaba a caballo cerca de las vías, y se monta con este señor en el caballo y va hasta la estación de Pacheco, donde da aviso del accidente, y después va a los bomberos, que están muy cerquita, ahí en Pacheco, a los bomberos de Pacheco, acude a los bomberos, y a un señor que fue presidente de los bomberos de Pacheco, que era radioaficionado. Entonces allí dan el alerta nacional por la catástrofe, y después él retorna, al Amoroso, el maquinista, retorna al lugar del accidente y socorre a los heridos, es decir, estuvo hasta la madrugada socorriendo a los heridos, ¿no? Allí ya entran en escena los bomberos de Pacheco, que son los primeros en llegar al lugar, según testimonio de los propios bomberos, ¿no? Y bueno, el testimonio realmente es tremendo. Hay un señor, además, que fue uno de los socorristas, venía con un camión, con su novia de Escobar. En ese momento todavía no existía la Panamericana, es decir, estaba avanzando la ruta Panamericana, pero no estaba terminada. Y de Escobar a Pacheco se iba por la ruta 9, que es la actual Avenida Constituyente. Pasaba cerca de las vías, iba con el camión en paralelo a las vías y siente la explosión, ve una gran humareda y deja a su novia en su casa y vuelve con su camión al lugar del accidente. Y allí, bueno, los bomberos lo toman para que traslade con el camión muertos y heridos, digamos, accidente. Y bueno, los heridos los dejaba en el hospital de Pacheco, que era un pequeño hospitalito, una casa, digamos, los dejaba ahí, donde también estaba el encargado de la estación de Benavides, ¿no? Y dejaba a los heridos allí, y a los muertos los llevaba a un galpón de la comisaría de General Pacheco, que está casi enfrente de los bomberos voluntarios. Entonces esta gente tuvo, digamos, un panorama como más real de todo lo que sucedió después del choque, digamos, ¿no?
Ajá. Te pregunto,
sí, señor.
Alejandro, vos tuviste el expediente judicial en tu mano. Te pregunto, ¿cuántos cuerpos tenía el expediente judicial?
Eran siete cuerpos, si mal no recuerdo. Ahí me estás haciendo una pregunta Eran siete cuerpos, eran miles de páginas que yo vi.
Y son siete cuerpos a 200 fojas, son 1.400, perdón, sí, 1.400.
Sí, yo calculo que eran entre 1.400 y 1.600 páginas.
Sí, sí, bien. Sí. Y que, decime un dato, ¿cuál es la conclusión final, si es que tiene?
Sí, la conclusión mía es que no hubo ningún culpable.
No, del expediente. ¿Qué dice el expediente?
La conclusión del juez. Lo que sucede es que la conclusión del juez estaba ya predeterminada, porque ya de antemano se había decidido quién eran los responsables. Obvio que, que estábamos en una dictadura y enseguida al principio se decía que podía haber habido un sabotaje. No olvidemos que en ese momento podía haber habido un sabotaje, además se pensó eso, pero inmediatamente se descartó y se dio como responsables al auxiliar de la estación de Benavides y a un changarín. Digamos, fueron declarados los dos culpables inmediatamente. Y todo el expediente judicial, que lo hizo, digamos, el sumario, con digamos, la investigación, con las entrevistas, las declaraciones y demás, lo hizo la propia empresa, la propia empresa Ferrocarriles, ¿no? Y más precisamente el Ferrocarril Mitre, que era donde había ocurrido el accidente. De manera que, bueno, la conclusión del juez ya estaba de antemano...
escrita.
Estaba escrita, o sea, ya se sabía que los culpables eran Máximo Blanco y Ayala, que era el changarín.
¿Y qué pena recibieron? ¿Recibieron alguna pena?
Y aproximadamente estuvieron detenidos 2 años, poco menos. En algún momento fueron escarcelados y después vueltos a encarcelar, digamos.
Pero, era un delito culposo, por eso, al ser, claro, un delito culposo.
Ahí lo que sucedió es que falló todo el sistema. Yo, leyendo el expediente, me doy cuenta, aún cuando la empresa de Ferrocarril determinó entre su cuerpo superior aquellos que iban a hacer las entrevistas a todos los involucrados en el accidente, aun cuando ellos hicieron, y digamos el objetivo era que los que estaban en ese momento en la estación Benavides fueran declarados culpables, aún así surge que hubo fallas en distintos lugares y hubo responsabilidades repartidas, digamos, ¿no? Porque, digamos, los trenes, no solo esos dos trenes se retrasaron, sino los otros dos trenes, solamente en el expediente figuran otros dos trenes que fueron medidos, digamos, y los dos trenes también circulaban con retraso, es decir, los 4 trenes que se midieron ese día venían con retraso, ¿no? Y hubo una serie de irregularidades también.
Obvio.
Por ejemplo, el auxiliar de la estación Benavides, que fue detenido, que fue preso, había sido robado ese día en la estación, habían robado la estación de Benavides, y él pidió el relevo porque estaba descompuesto, estaba con colitis además, y pidió el relevo a sus superiores y no se lo dieron, y se tuvo que quedar en la estación todo el día, y cumplió su horario hasta el final, y cuando pasó el tren que embistió al zarateño, él estaba en el baño en ese momento. Así que digo...
Qué terrible, ¿no? Que haya...
La falla humana, técnicamente...
Perdón, sí. Que hayan llegado a esta situación. Te quiero preguntar algo, y si después me seguís con el relato que es tan interesante. Estamos hablando de que en esa época, en el 70, si no me equivoco, los trenes seguramente eran, con total seguridad, eran del Estado. Y si no me equivoco, esa época era de EFEA, Empresa de Ferrocarril del Estado Argentino, si no me equivoco. Sí. ¿Era así?
Sí, no sé si esa es la sigla, pero era Ferrocarriles Argentino.
Porque después vino Ferrocarriles
Argentino. Era una empresa del Estado y los titulares de la empresa eran todos militares.
Obvio. Ahora, bien, te pregunto algo. Yo sostuve, cuando ocurrió lo de Cromañón en 2012, sostuve que la tragedia no natural con mayor cantidad de víctimas había sido la del accidente de Pacheco. Y si fueran 236, la tragedia que le sigue es la de Cromañón con 194 y fallecidos, desgraciadamente, y la tragedia de Once con 51.
Claro.
Y si fueran 301, como indicaste, por la cantidad de féretros, estaríamos sosteniendo con mucha firmeza entonces que esta es la tragedia no natural, inclusive la tragedia de Amia, que tiene esta cifra de fallecidos, con además la presunción de que hubo otra cantidad de personas que no se encontraron, y también con esta versión del fusilamiento de aquellos que fueron a hacer a caranchar, como se diría, precisamente entre los fallecidos, las víctimas, a caranchar las pertenencias de las personas, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Digamos, aun cuando fueran 236, creo que... a mí, digamos, es una barbaridad, digamos, el número de muertos y heridos también, pero aún me parece más grave todo el componente, la situación, cómo se resolvió el juicio, digamos, que el sumario estuviera basado en la investigación que hizo la propia empresa, digamos, ¿no? Así que tuvo, para mí, digamos, esa serie de limitaciones, digamos, que hace que sea un suceso grave, digamos, ¿no? Y que sea olvidado, y que además la mayoría de la gente ha preferido olvidar. Yo creo que el olvido ha sido una decisión también, ¿no? Un hecho muy doloroso y muy difícil de asumir. Por eso yo digo que no hay culpables ese día. Ni siquiera porque se habló de la falla humana, pero cuando se trata de una falla humana, generalmente no es una persona que falla. Por lo menos en un accidente, los trenes están preparados para no chocar. Por lo menos debe haber tres fallas para que el tren choque. Pero yo sostengo la hipótesis de que ni siquiera hubo falla del sistema. Yo creo que es el funcionamiento normal del sistema. Yo en el libro hablo de una falla del sistema porque me interesa, digamos, un alegato a favor de aquellas personas que fueron acusadas, digamos, ¿no? Porque es como decimos vulgarmente, el hilo se cortó por lo más delgado, ¿no? Y se buscaron, digamos, responsables que eran, en ese momento, que eran los más fácil. Era lo más fácil de personas que se acusaran, ¿no?
No, está bien, me gusta la conclusión.
Era una falla del sistema, porque claro. Aún hoy, Edgardo, si uno ve cómo funcionan los ferrocarriles, en cualquier momento se podría producir un accidente de esa naturaleza, y corresponde al funcionamiento como funcionan normalmente los ferrocarriles en Argentina y en otros lugares del mundo también, ¿no?
Bueno, yo en eso
incluye este tipo de posibilidades, ¿no?
En eso disiento, porque yo viajo mucho a Europa y hay una diferencia sustancial entre el manejo de los trenes en Europa y los manejos de los trenes en Argentina. Pero para la época del 70, que el tren estaba pleno, porque sí, todavía no habían venido ni las privatizaciones ni los cierres de ramales, y era un medio muy usado, evidentemente se dieron circunstancias de tiempo, modo y lugar, que bueno, produjeron esta catástrofe, es decir, un tren detenido, el otro que no, o no vio la señal, o no se lo informó y choca, y lamentablemente produce esto. Pero lo interesante, y yo te quiero felicitar, es por haber rescatado, porque yo soy periodista, pero también me tengo tres libros publicados, y en uno es una especie de recopilación de historias y tradiciones de la quebrada de Humahuaca, con investigación, con mucha investigación. Y esto me parece que viene muy bien para los anaqueles de las bibliotecas de los argentinos, tener en cuenta, ¿no?, todas las cuestiones que pasaron y que lamentablemente hoy, por desconocimiento de la prensa, se sostienen mentiras que después se dan por aceptadas. Como sucede en este rubro, que es una tragedia, sucede en otros rubros que son mucho más importantes para el país. Decime, el libro está a la venta. Lo podemos comprar.
Sí, el libro está a la venta. La gente se puede comunicar. Yo tengo una página en Facebook que se llama Alejandro Segura, el historiador.
Ajá.
Pueden encontrar la noticia del libro, donde está la portada del libro y demás. También se pueden comunicar a mi WhatsApp, no sé si lo puedo decir.
Por supuesto, por supuesto.
Mi WhatsApp es 11-68-87-76-39.
Bien, pero ahora que hablamos ya de La tragedia olvidada, hablemos un poquito de otros libros que has publicado antes.
Sí. Bueno, he publicado libros de historia local y he publicado algunas novelas también. Uh-huh. Digamos, la más recordada, que tengo ganas de hacer una segunda edición ahora, es El romance de Perón y la Evita, así, con uh-huh. Del Perón con minúscula y la Evita, digamos, ¿no? Ese libro es muy recordado todavía. Y hay mucha gente que lo leyó y gustó mucho, así que lo quiero reeditar. Así que próximamente estoy cambiando algunas cosas, porque es una novela, digamos. Yo entrevisté a mucha gente para hacer ese libro, que trata sobre el romance entre Perón y Eva Perón, digamos. No es un libro que digamos, trata sobre la historia política, sino que pone, digamos, la pregunta si es posible el romance y el amor entre dos personas que están involucradas juntos en la actividad política. Obvio que la respuesta es sí, por eso se llama el romance, es decir, la idea de que hubo un romance, ¿no? Entrevisté a gente que conoció a Perón, ministros de Perón, y a un señor que fue un testimonio clave para mí, que es Ramón Landajo, que ya falleció, que él se autotitulaba como el alcahuete de Perón, porque conoció a Perón siendo muy jovencito, él tenía 14 años, y digamos, según él decía, Perón lo, digamos, dejaba que estuvieran todas las reuniones de ministros y demás, y después le contaba a Perón lo que se hablaba cuando Perón no estaba. Así que bueno, y esas entrevistas que tuve con Landajo fueron muy, muy útiles para ese libro. Y después yo hago muchos libros de historia local. Publico, hasta hace poquito publicaba en una revista de Madrid, Historia de Madrid, en una revista de Historia de París, de un barrio de París, escribo notas para esa revista, y me han publicado artículos en distintos lugares, así que escribo permanentemente.
Soy ajeno. Y sos docente, ¿no? Alejandro, sos docente.
Sí, pero doy unos cursos de formación de historiadores locales en
bien.
El
mundo.
Eso es lo que hago
bien.
Además de escribir, ¿no?
Bien, te agradezco muchísimo tu tiempo, te felicito por la investigación sobre La tragedia olvidada. Espero que la gente reciba muy bien este libro, que lo compre, y que bueno, obviamente se lo recomiendo a la gente que está en los medios. Alejandro Segura, te mando un gran abrazo.
Gracias, Edgardo, un abrazo para vos y muchas gracias por el espacio.
No, al contrario, Alejandro Segura es una persona muy valiosa, porque aquellos que escriben sobre historias locales son los que van construyendo la historia nacional, ¿no? Porque, bueno, obviamente los libros de historia nacional no hablan de historias locales. Y yo creo que, bueno, hay tantos libros, yo tengo muchos libros de historias locales, de Luján, General Rodríguez, de tantos lugares, de Verónica, de Bahía Blanca. Bueno, Bahía Blanca es una ciudad grande, de Chascomús. Es muy interesante esto porque Argentina es un país tan grande, tan distante de un punto al otro, que estos son temas muy importantes. Y además, el rescatar precisamente una tragedia tan importante, porque si no me equivoco, ¿estás en línea todavía, Alejandro?
Sí, estoy.
Es el único libro que hay sobre la tragedia, ¿no? ¿O encontraste algún otro?
No, yo no encontré ningún otro.
Es el único libro, entonces.
Sí, hay un escrito de un bombero, que yo no sé si es de Benavides o de General Pacheco, que es un testimonio.
Es el testimonio, sí, pero no es un libro.
Pero digamos, libro de investigación es el único.
Abrazo muy grande, muchas gracias.
Un abrazo.
Hacemos la última pausa y en instantes la parte final de este capítulo 452 del País y los Escritores. Usted.
Gracias. hacia el sur, que allá te irá bien. Todos habrán volado, todos habrán volado, todos sabrán. Oh, yeah. Pásate un peine y usa la boina roja, compra los diarios, compra dulce de leche, oh, toma el tren hacia el ya te irá bien. Todos habrán volado, todos habrán volado, yeah. Todos sabrán. Vamos, oh, yeah.
Última parte de este capítulo del País y los Escritores. Bueno, qué interesante cuánto aportó Alejandro Segura. Muchas veces van a encontrar escritos que dicen Alejandro Segura Salas, es el mismo, ¿eh? A veces usa el doble apellido también. Sobre un tema puntual y desconocido. Yo si hago una encuesta creo que el 95% desconoce la tragedia de Pacheco. Señores, espero que hayan disfrutado de esta historia a pesar de lo triste que significa. Operación técnica, como es habitual, un mago tenemos, a Nicolás Nico Giancaglini, producción la señora Viviana del Río, y quiero decirles que el investigador es Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
Me colgué del barrio. Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.